Seguimos en tertulia con Daniel Buquet, Juan Carlos Dollenart, Gonzalo Pérez del Castillo y Oenir Sartú. Nos ubicamos ahora en Cuba, donde el presidente Raúl Castro anunció este fin de semana una serie de medidas de ajuste para enfrentar el impacto de la crisis internacional en la economía de la isla. Entre los recortes se incluyen rebajas en los gastos de salud y educación, que son, ustedes saben, dos de los pilares del régimen cubano. En un discurso que pronunció el sábado en el Parlamento, Castro planteó la necesidad de adaptarse a la compleja realidad económica.
Hay que actuar con realismo y ajustar todos los sueños a las verdaderas posibilidades. Esto significa cumplir con el principio socialista de que cada cual reciba según su trabajo. Las gratuidades deben limitarse estrictamente a asegurar a todos los ciudadanos por igual cuestiones vitales como la educación, la salud y la seguridad y asistencia social, que junto a la cultura y el deporte, para mantener incluso los niveles actuales, se requerirá producir más e incrementar los ingresos al presupuesto, pues los gastos crecen de año en año. La tarea es nada sencilla y se necesita de la comprensión y el apoyo de todos.
Se trata del segundo ajuste realizado por el gobierno cubano en lo que va del año. En abril la meta de crecimiento para el 2009 se bajó de 6 a 2,5% y ahora ha quedado ubicada en 1,7%.
¿Sabes que a mí me, escuchándolo hablar a Raúl Castro, después leí el resto de su discurso, a mí mucho más que los ajustes en materia de salud y de educación económicos, me preocupa muchísimo más el no ajuste del discurso, ¿no? Porque seguimos hablando de los valores, de la revolución, de no entregar, la revolución, todas las cosas que... En este momento, durante las vacaciones aproveché para leer un libro que escribió Barack Obama, que se llama La audacia de la esperanza. Y el hombre es una fuente de sentido común. Habla de racismo, del valor de la familia, de la religión, de los Estados Unidos, de la esclavitud, de la historia, de los errores de Estados Unidos, de la crítica a las cosas. Vale la pena leer, no porque diga cosas brillantes, sino porque es el presidente de los Estados Unidos el que las está diciendo. No es como aquel libro de que escribió Gorbachev, si no decía nada, de Perestroika o Glasnost, no me acuerdo cómo se llamaba, no decía nada de espectacular. Lo que era espectacular es que era el premier soviético que los estaba diciendo. Y esto es lo mismo. Entonces, vos oís hablar a este hombre con una crítica a cómo ha sido la política de los Estados Unidos y cómo él entiende que ha habido rechazo, porque él considera que ha habido errores, como la esclavitud fue un error, como el maltrato a los negros fue un error, y lo dice y asume. Y yo creo que en este momento es un momento para plantearle, no estas cosas, sino decirle, mire señores, ustedes invadieron Grenada, ustedes invadieron Cuba, ustedes tienen una base en Guantánamo que es ilegítima, ustedes están ocupando nuestro territorio, cosas absolutamente lógicas. Todos estaríamos del lado de Cuba, ahí quién puede no estarlo. Pero yo tengo la sensación de que este presidente de los Estados Unidos escucharía atentamente un planteo que él mismo ha dicho, lo de Irán contra. Fue un escándalo internacional, lo de Chile. Digo, hay tantas cosas que se pueden decir. Y él pone, vamos a tener un diálogo con los Estados Unidos, pero sin renunciar a los valores de la revolución, que hoy día habría que definir cuáles quedan. Y me parece que eso es lo que no cambia, Emiliano, y lo demás, que hay que bajar un poco, todo el mundo está bajando, en Londres, en Europa, en Estados Unidos, todo el mundo está recortando gastos. Eso no tiene nada de nuevo. Lo que sí tiene es que no cambian el discurso ni siquiera ahora.
Sí.
No, a mí me parece que la posición de Obama y de general de Estados Unidos no es todo lo transparente que sería de desear, ¿no? En el fenómeno este de Honduras, me parece que hay un doble juego. Digo, por un lado, condeno formalmente, pero por otro lado, legitimo una salida negociada que implica el no restablecimiento inmediato del sistema institucional. Bueno, me parece que Estados Unidos en esto, es decir, presumo yo que porque hay no quiero
hacer una mejora igual,
comparado con Bush siempre va a ser mejor, pero quiero decir que me parece que hay un ese concepto que la diplomacia norteamericana utiliza de poder inteligente, de un juego más sutil al que hacía Bush, con respecto al que hacía Bush, a veces puede llegar a que intereses muy muy jorobados de Estados Unidos, los mismos que han sostenido permanentemente el bloqueo a Cuba y todo eso, terminen saliéndose con la suya, pese a que es como aquello de poner el señalero a la izquierda pero doblar a la derecha. Bueno, digo, de repente el discurso de Obama puede ser el señalero, pero en realidad el que maneja el volante sigue siendo otro sector. Me preocupa eso, ¿no?
O venir no puede convencerse, no hay forma de que en Estados Unidos ha habido un avance que podríamos decir a la izquierda o progresista, que yo creo que es así y que es en Estados Unidos, como en todos los países del mundo, hay visiones e intereses enfrentados. No existe un imperialismo homogéneo, monolítico, que le impone al mundo su visión. A veces ha sido, digamos, más monolítico, otras veces menos. Obama representa intereses que, por ejemplo, intereses económicos que están muy interesados en comerciar con Cuba. Y hay muchos de esos, así como hay otros que están interesados en mantener el bloqueo. Pero como el tema era Cuba, yo creo que lo que importa es ver si esto que está pasando en Cuba en realidad es algo distinto, es una señal en alguna dirección distinta, y no simplemente la vieja revolución cubana haciendo un discurso adecuado a las circunstancias críticas de la economía. Yo creo que hay, a mí por lo menos, me llama la atención que desde el establishment cubano se haga un discurso de racionalidad económica, porque esto no es usual. La tradición del discurso del gobierno cubano no parte de una racionalidad económica que sostiene que para gastar hay que ingresar y que no puedo indefinidamente gastar más de lo que ingreso. Eso, para la izquierda, en Uruguay, hace poco era el discurso neoliberal, ¿no? La metáfora de la familia, que decían, bueno, señores, pero sí, quieren, no sé, plata para esto, para lo otro, pero ¿y de dónde la saco? No puedo gastar más de lo que ingreso, es igual que cualquier familia. Ese era el discurso neoliberal. El discurso de la izquierda es que el Estado gaste, que el Estado tiene algo así como la máquina de fabricar plata, y entonces, si no nos da más plata, es simplemente porque son egoístas o porque son malos. Yo creo que Cuba se está enfrentando, no solo en esta crisis, ¿no? Ya hace unas décadas, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética y del campo socialista europeo, a la necesidad de readecuar la economía. No ha sido muy feliz en estos años, y no ha sido muy feliz porque ha tenido impulsos para un lado y para el otro, ¿verdad? A diferencia de los chinos y poco después los vietnamitas, que hicieron planes de adecuación a la economía mundial, fundamentalmente buscando inversiones del exterior y utilizando esas inversiones para el crecimiento de la economía interna, a pesar de las lamentables condiciones en las que vive esa gente y la falta de libertades, fueron muy consistentes en sus planes económicos. Cuba ha sido totalmente inconsistente, ha tenido impulsos aperturistas, digamos, en la economía y ha recibido inversiones del exterior y ha tenido impulsos socialistas, restauracionistas del modelo anterior y ha ido y ha vuelto muchas veces. El resultado es que Cuba está en términos relativos mucho peor que lo que podría estar si hubiera seguido caminos, no estoy hablando ni de la democracia ni de nada, está mucho peor que lo que pudiera estar si hubiera seguido caminos como los de China y como los de Vietnam.
En su discurso del sábado, Raúl Castro dijo, a mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba.
A él no lo eligieron presidente.
Tampoco para entregar la revolución. Fue elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo.
Sí, había que empezar porque no lo eligieron presidente. Tiene razón, Darío.
Bueno, lo eligió la estructura que resuelve lo designado en Cuba. Este tipo de nombramiento,
el presidente designado. Pero de todas maneras,
Ya hace casi 20 años que se terminó la ayuda soviética. Hace 20 años que la economía cubana viene en franco deterioro. Esto
no tuvieron nada, épocas peores, ¿no? En los 90 hubo épocas mucho más duras para Cuba.
Bueno, está dentro de los 20 años, por eso.
Digo, más duras que ahora. Digo, que en lo del franco deterioro, no sé, ha tenido momentos peores y momentos no tan malos.
Vino, bueno, sí, yo tengo otros datos, pero que vino franco deterioro, excepto los últimos 5 años, de alguna manera, con la ayuda china, ¿verdad? Uh-huh. Sí, hoy China está subvencionando en parte a Cuba, no es lo que ocurrió uh-huh. durante la Unión Soviética, ni mucho menos, lo cual atenuó algunos de los problemas. Pero hay una cosa clara, es decir, Cuba es un país virtual, no existe. Todo lo que funciona en Cuba es parte de un mundo fantástico, que no tiene nada que ver con la realidad del mundo ni con cualquier economía mínimamente que pretenda mínimamente solventarse. Digo, no es un país para ser subvencionado, funciona para ser subvencionado. Por primera vez estoy oyendo, no sé si será por primera vez, pero yo por lo menos recuerdo por primera vez Castro, en este caso su hermano, está reconociendo la ineficacia del sistema y los problemas que genera la gratuidad de las cosas. Lo usa con ese término. Claro que no hay ninguna economía en el mundo que funcione sobre la base de la gratuidad, porque lo primero que hace es desalentar el trabajo, la iniciativa, etcétera. Bueno, Cuba está pasando por estas cosas. Está sufriendo estas cosas. Está sufriendo de todo ese...
Bueno, Ibe se ríe, ¿por qué?
Utiliza para esto que tú decís, utiliza un argumento estrictamente marxista. Dice, acá estamos construyendo el socialismo y ustedes están queriendo vivir como si estuviéramos en el comunismo, donde es de cada cual su según su trabajo, a cada cual según sus necesidades. Y él está recordando que esa etapa no llegó. Es cierto lo que decís, pero lo curioso es cómo lo plantea desde un punto de vista estrictamente marxista, ¿no?
Por eso digo, el discurso tú cómo te llega el discurso a ti, Juan Carlos, porque yo noto que son palabras distintas, pero el espíritu con el cual este hombre sale al mundo a dar su mensaje es el mismo espíritu de siempre.
Pero ellos no pueden cambiar ese discurso. O sea, si desde el propio establishment se va a impulsar un cambio económico en el sentido de favorecer la inversión, la iniciativa privada, puede ser la inversión extranjera, como se ha hecho en el caso sobre todo del sector turístico, o puede ser también lo que se fue y se vino en Cuba con iniciativas, por ejemplo, para que los campesinos pudieran vender excedentes en el mercado, la instalación de los paladares, como le llaman en Cuba, restaurantes que al final son clandestinos, es decir, nunca se sabe si la gente puede hacer negocios, todo el mundo se rebusca, pero casi todos los rebusques que tiene todo el mundo son ilegales. El tema es que vos podés hacer eso, yo no digo que esté bien ni mal, yo lo que digo es vos lo podés hacer desde el establishment de una revolución con un discurso revolucionario. No vas a, desde ese establishment, decir, ¿saben una cosa? La revolución fue una equivocación, no debimos haberla hecho, vamos a restaurar el capitalismo. No, si haces el ajuste desde ahí, lo vas a hacer recuperando el discurso revolucionario y planteando los ajustes, las adecuaciones necesarias para que la economía crezca, etcétera. Eso se ha hecho en China. Los chinos no han renegado del liderazgo de Mao Zedong.
Si Cuba plantea que le devuelvan Guantánamo, que en este momento Guantánamo para Barack Obama es más bien una fuente de incomodidad que de otra cosa, yo creo que vos podés plantear cosas muy radicales y muy justas sin tener que volver a esa retórica que ya la vienen utilizando desde hace tanto tiempo y que está muy desgastada, porque en el fondo, ni ellos mismos creen en ella.
En el fondo me parece que lo que esto demuestra es la inviabilidad de un proceso político de ese tipo en un solo país, y en un país chico y con una economía tradicionalmente dependiente, ¿no? Me da la impresión que ese viejo debate, la Revolución Cubana no fue pensada para ser un fenómeno absolutamente aislado. Estaba pensado en un mundo partido en dos, y con una América Latina supuestamente cuasi revolucionaria, ¿no?